Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que la revelación bíblica del infierno tiene una gran cantidad de pasajes, de citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Señor habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el final de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder tanto el alma como el cuerpo. La parte como seria de la revelación del Señor, como diciendo, pues no se la tomen a la ligera. Anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autoridades de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Y ponía algunas comparaciones muy radicales, como diciendo, si tu ojo derecho para ti es ocasión de pecado, más te vale arrancártelo y entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos ser arrojado al infierno. O más te vale entrar manco en el cielo que con tus dos manos ir al infierno donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo repite San Pablo muchas veces también, dice en la carta a los Tesalonicenses, los que no obedecen al Evangelio sufrirán la pena de una eterna condenación. Pues así, simple y sencillamente, no obedecen al Evangelio. Y en el libro del Apocalipsis, más en orden a los deshonestos, incrédulos, homicidas, su suerte será el lago que arde con fuego y azufre. Y también el Apocalipsis dice, los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Pues podemos pensar un poquito en esta realidad y en aquella realidad también que es inseparable del infierno, que es la realidad del demonio. El infierno es el lugar donde no se puede amar, donde no hay lugar para el amor. Y aquí en la tierra hay gente que se ha cerrado tanto a la verdad como al amor, o a la verdad del amor. Y ha vivido, por lo tanto, en la mentira y en la soberbia. ¿Y qué le sucede a esa persona? Pues tiene una cosa que es como una señal del infierno, una señal, digamos, de candidato al infierno, que es aquello que se llama la supresión del deseo de Dios. O sea, como no tiene ninguna ganas para las cosas de Dios, ninguna ansia de las cosas de Dios, ningún afán por pensar, por ejemplo, en la trascendencia de su vida o en lo que hay después, la parte de la mentira, el gran engaño. O sea, no hay más que pues tener dos ojos en la cara y darnos cuenta de que aquí todo termina. Es perder, pues, la disponibilidad para el amor. Son personas en las que se ha todo convertido en mentira y que han vivido para el odio y que han pisoteado el amor. Una cosa muy pues impresionante, pues son las revelaciones de Santa Teresa, que tiene muchas en sus libros, en sus obras. Una de ellas, por ejemplo, dice: la grandísima pena que me dan muchas almas que se condenan, y por eso estaría ella dispuesta a sufrir todo tipo de penalidades en la tierra con tal de salvar a almas. Y si eso tiene una visión la santa, y como tuvieron también la visión los pastorcitos de Fátima del infierno, pues que caían muchas almas, que era un constante, pues eso, estar metidos unos más y más y más en el fuego del infierno, pues la grandísima pena, y tenemos que decir, no está vacío, parece que no está vacío. Incluso está condenada a la teoría de la apocatástasis, donde se dice que al final de los tiempos todos seremos salvados. Por eso es muy importante en la predicación cristiana no olvidar esta verdad de fe. Es como el contrapeso de todo lo poético que puede tener y maravilloso la doctrina del amor, de la verdad, de la unión con Cristo, de la presencia de la Eucaristía, del amor de María. Pues hay una especie como de negativo, que no lo vayas a perder de vista. Y también en esa predicación, en esa catequesis, seguramente el Señor nos pide también, habla más del demonio. No tengas miedo a hablar del demonio, a desenmascarar el demonio y a también descubrir dónde el demonio puede estar actuando muy cerca de ti. Tan cerca que está en tu propio corazón. El cardenal Suenens, un cardenal belga, decía ya al final de su periodo como arzobispo de Bruselas, decía: confieso que a lo largo de mi ministerio pastoral no he subrayado bastante las potencias del mal que actúan en nuestro mundo contemporáneo y la necesidad del combate espiritual que se impone entre nosotros. El mejor servicio que podemos hacerle al demonio es no hablar de él y de no pensar en su maléfica acción, porque es muy sutil. Dicen que actúa como el cáncer, que una persona no siente nada durante bastantes meses, hasta que de pronto le dicen, pues está usted todo invadido. ¿Cómo? Pero pues, si yo no tenía ningún síntoma. Pues es una enfermedad silenciosa, va avanzando así subrepticiamente, y también por eso se compara con la serpiente, ¿no? Que no hace ruido al moverse. De pronto ya la tenemos enfrente. Y como sabemos, los papas han hablado mucho y nos han hecho conciencia, todos los últimos papas. San Pablo VI, por ejemplo, decía: ¿cuáles son hoy las necesidades más importantes de la Iglesia? Una de las necesidades más grandes de la Iglesia es la de defenderse de ese mal que llamamos demonio. Y se separa de la enseñanza de la Biblia y de la Iglesia los que se niegan a reconocer la existencia del demonio. Nosotros sabemos que ese ser oscuro y perturbador existe y está actuando de continuo con una astucia traidora. Oye, ¿y dónde habrá actuado en mí? No creas que es en el pasado, no, también en el presente, sigue actuando en ti. No se te va a parecer seguramente como al santo cura de Ars o a aquellos que han tenido experiencias de posesiones o infestaciones diabólicas, pero sí de muchas maneras sutiles. Es este autor del librito de El Diablo Hoy, citando también a San Pablo VI, dice: es el seductor pérfido y taimado que sabe insinuarse en nosotros por los sentidos, la imaginación, la concupiscencia, la lógica utópica, como los esto la mística ojalatera, las relaciones sociales desordenadas, los problemas de relaciones interpersonales. Ahí está el demonio, esa acción del demonio, para introducir en nuestros actos desviaciones muy nocivas. Y el problema, sabemos, es que se van haciendo hábitos. Y después acabamos pensando que tenemos la razón, y entonces estamos en la mentira. Y se nos hace una especie de segunda naturaleza mala, muy desagradable también para los demás. Se sabe introducir sutilmente, subrepticiamente. Desviaciones muy nocivas que, sin embargo, parecen corresponder a nuestras estructuras físicas o psíquicas, o a nuestras aspiraciones profundas. Satanás sabe insinuarse, o sea, se va como disimulando y de repente aparece. Aparece cuando ya la persona está bastante metida en algún problema. Incluso muchas veces cosas que aparentemente no son pecado, pero que también son desórdenes, como dice aquí, tendencias desviadas de nuestro psiquismo. Una de las más importantes, por lo visto, es el deseo que tiene, por ejemplo, de que no tengamos verdadera vida interior. Es muy hábil para decir, esta persona, pues, no sé, hace normas, cumple un plan, pero vida interior, específicamente vida contemplativa, no. Dice Santo Tomás dos cosas, y Satanás se esfuerza de manera muy especial en dificultar la predicación evangélica, como si no quiere que hagamos apostolado, y pone medios para evitar que hagamos apostolado. Tengo mucho trabajo, la gente no responde, pues allá ellos, aquí estamos muy a gusto como estamos, no vamos a meternos en más líos. Insinuaciones de Satanás. Pero también se ensaña contra la oración, y más en particular contra la contemplación, la vida contemplativa. ¿Por qué? Pues porque su deseo es más grande, es que no haya santos. ¿Sabe que un santo le causa estragos? Estas crisis mundiales son crisis de santos. Y bueno, voy a tratar de que esta persona no sea contemplativa. La voy a distraer. Le voy a ir metiendo cositas que la saquen de una profunda vida espiritual. Y la tonta o el tonto va cayendo en una distracción, en una lectura insustancial, en un coraje. La meto en pensamientos de egoísmo. Es la soberbia, la mentira, no está en la verdad, se ha autoengañado, o yo la he engañado y ha caído en el engaño. Su gran aspiración, pues, es pasar inadvertido. Una cosa o dos, podemos decir dos, pequeñas costumbres muy muy buenas que podemos tener para alejar al demonio es tenerle devoción a la oración del Arcángel San Miguel. Estar invocando al Arcángel San Miguel es el principal enemigo de Satanás en el mundo angélico. Tiene más poder que los demás ángeles, precisamente porque es el jefe de las milicias celestiales. Y también a los demás ángeles. A lo mejor puedo decir, pues sí, a pesar de que la obra se inicia el día de los ángeles custodios, yo no tengo mucha devoción a mi ángel. Pues es bueno que le tengas devoción, que eres débil y tienes enemigos poderosos y además estás enfermo y esos enemigos quieren destruirte, pues tienes tu protección. protección del ángel custodio de los centros o el colegio. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Pues qué bonito que no perdamos la costumbre de rezarla todos los días después de comulgar, como hacen en voz alta las alumnas de los colegios y de los centros de formación profesional, pues rezan esta oración en voz alta. Bueno, nosotros no la rezamos en voz alta, pero sí la podemos rezar en voz baja. Y con conciencia, sabes que a lo mejor ahorita está queriendo, por ejemplo, que no haga bien mi acción de gracias. Que me ponga a pensar en tontería y media. Y la otra, el otro pequeño recurso, pequeño en el sentido físico, pero pues grande en importancia, es el agua bendita. Aleja al demonio. Si decía Santa Teresa, pues también eso, ¿no? No hay nada que aleje más al demonio que el agua bendita. ¿Y por qué se pone en las entradas de las iglesias? Precisamente para que la gente no se distraiga. Él tiene gran interés en distraernos justo cuando vamos a estar en contacto con las realidades sagradas. Dice, si en este momento logro, por ejemplo, cuando está parada yendo a comulgar, que se distraiga con cualquier simpleza, o después de la acción de gracias, el efecto que iba a producir aquella comunión va a estar muy anulado. Aun cuando usando agua bendita podemos dispersarnos, tenemos la seguridad de que las distracciones proceden de nosotros y no del demonio. Aunque con los ojos del cuerpo no podamos ver la cruz que forma el agua bendita en nuestro cuerpo al santiguarnos, el demonio sí la ve. El agua bendita tiene un poder que Cristo nos ganó con sus sufrimientos y en la cruz y que el sacerdote administra con toda facilidad. Y después podemos decir, ¿y dónde más? Pues lógicamente en el santo sacrificio de la misa. Si vivimos bien la misa, sobre todo si la vivimos en el sentido sacrificial, aquello que tristemente se ha metido en la iglesia, no lo digo yo, lo decía el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe antiguo, que era el cardenal Ratzinger, y el actual, que es el cardenal Sara, que las misas se ha perdido la conciencia sacrificial, que es precisamente lo que hizo el demonio con Lutero, o sea, quitarle el sentido sacrificial. Y entonces las misas acaban siendo pues como reuniones de convivencia o lugares de fraternización o la oportunidad para hacer las colectas para arreglar el techo de la iglesia o, pues, no sé, ver a las gentes que no conocemos. El sentido sacrificial de la misa, el sentido de que más allá de cualquier otra realidad, pues estamos presentes en el momento en que Jesús vence al demonio. No solo lo venció en las tentaciones del desierto, ni solo lo venció en las argucias que le presentaba en Getsemaní, sino que lo venció de manera definitiva y total en el sacrificio, santo sacrificio de la misa. Todo lo que vaya a intensificar el sacrificio de la misa y de nuestra conciencia del sacrificio, pero viene a decir, aquí estás derrotado, o sea, aquí no tienes nada que hacer. Aquí Cristo te vence en toda regla, o sea, aquí estás absolutamente anulado. Y después, lógicamente, en la Sagrada Comunión. Y por eso la oración más popular, digamos, de las que se rezan después de la comunión, invoca la ayuda de Dios para que venza al maligno enemigo. Del maligno enemigo, defiéndeme. Me defiende, efectivamente, me defiende de esos insidiosos ataques, pero también me defiende de que yo me distraiga después de comulgar, de que me desparrame. puede el demonio neutralizar en buena parte el efecto unitivo que podría producirse a continuación. Voy a decirme, ¿qué cosa tengo que hacer al comulgar? Sobre todo, unirte a Jesús. Hacer esa fusión con Él. Ya rezaste por las peticiones de la misa en el ofertorio o antes de empezar, pero ahorita es el momento de tu común unión. Y si me metes sugestiones antes, cuando comulgo o después, pues lo mejor que puedo hacer es continuar adelante sin hacerles caso. O sea, me está quitando la paz algo, pues desprécialas. En este momento, cuando te estás aproximando y cuando lo tienes dentro de ti, pues enciende tus ansias de comulgar y enciende tus deseos de unión y enciende tus deseos de ser uno con Él, con lo que acabas de recibir. Y entonces se quita el efecto negativo. A veces podemos decir, no, en la comunión me dan muchas ganas de bostezar o me duermo. Bueno, pues yo creo que el demonio te está metiendo sueño. Le interesa mucho que no hagas bien tu comunión, no recibas bien al Señor. Pues San Miguel Arcángel, esta pequeña costumbre del agua bendita, potencia terrible, está destinada al fracaso porque ha sido vencida, pero es capaz de provocar la ruina de muchos. El príncipe de este mundo, no por derecho, sino por usurpación, como ha tenido victorias, como tiene victorias. Recordamos aquella famosa frase del Papa Pablo VI que decía, el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. Muy alto se ha metido. En las más altas esferas del Vaticano está muy metido el demonio. Y no hay que más que ver las consecuencias, por ejemplo, de los abusos sexuales o de los lobbies gays que existen en los distintos estratos eclesiásticos. El demonio se ha metido en los seminarios o en los sacerdotes porque quiere causar la ruina de muchos. Dios, sin embargo, se sirve de su malicia perfectamente controlada para poner a prueba a los hombres y darles de este modo la oportunidad de purificarse y de elevarse espiritualmente. Y de este modo los ángeles rebeldes se convierten, a pesar suyo, en los servidores del Señor, o más bien en sus esclavos. El Señor hace que todo aquel mal al final se cambie en bien. Se ponía el ejemplo de algún santo que uncía a su carreta a dos demonios, y entonces los demonios, aunque fueran en contra suya, pues estaban ayudándolo a arar. Bueno, pues Dios por eso no precipitó desde el principio a todos los demonios a lo más profundo del infierno, sino que deja que continúe su acción para sacar mayores bienes. Y sacará mayores bienes si nosotros estamos atentos. Si no caemos en esas dos características del demonio, que son la soberbia y la mentira, o sea, la falta de verdad y la falta de amor, sino que atendemos que cualquiera de esas realidades que tenga esas características es del demonio. A veces podemos también hacer pequeños exorcismos, no formales sino informales, como por ejemplo pues el aceite bendito, la sal bendita. A veces también preparar los alimentos con sal bendita y aceite bendito, bueno, pues sí, son pequeños exorcismos, y es un exorcismo también la oración a San Miguel Arcángel, y es un exorcismo el agua bendita, lo que busca es alejar al demonio. Pues defiéndonos en la lucha. ¿A quién vamos a acudir? Pues a San Miguel, decíamos, quem patronum rogaturus, ¿a qué patrono te defiende el demonio? San Miguel, tu ángel de la guarda, y aquella que lo vence, como San Alfonso María de Ligorio en las Glorias de María pone muchos ejemplos de que los devotos a María, por ejemplo, no se condenan, incluso con cosas tan sencillas como llevar un escapulario o rezar las tres Aves Marías, que ella algo hace para que en el último momento aquellas personas tengan la posibilidad de volver, de reconciliarse con Dios. Y sabemos que el demonio nada puede ante María, no tiene acceso a María porque está fuera de su alcance, ya que es inmaculada. Y siempre que meto a María y pienso en María y me pongo bajo su protección, el demonio no sigue su avance. El problema es cuando me distraigo. Pues protégenos, sin subtum presidium confugimus, Santa Dei Genitrix. Nostras deprecaciones ne despichas, in nostri necessitatibus, et a periculis cuntis, peligros, todos los peligros. Líbranos, Virgo gloriosa et benedicta. Sí, vamos a hacer más apostolado de la predicación del infierno y del descubrimiento del demonio. No como una, no sé, como una especie de temor o de miedo, sino simplemente para no recortar nuestra fe. Si es que forma parte del depósito de las verdades reveladas, no una, sino muchísimas veces. En la Escritura hay 110 pasajes que hablan del infierno. Y una de dos, o son mentira o son verdad. Pues no pueden ser mentira, tienen que ser verdad. Y si los santos son santos y han visto las almas que se caen al infierno, una de dos, o se imaginaron, o mintieron, o realmente es verdad. Dios no nos engaña, o sea, no nos asusta, sino que nos dice, mira, esto es pues la consecuencia necesaria de las cosas, ¿no? Si una rama está seca, pues está seca. O sea, no tenemos más que cortarla del árbol o echarla al fuego. Si alguien está privado del amor de Dios, su destino es el infierno. Y los bocados apetitosos de Satanás, como sabemos, pues son aquellos que no están en pecado mortal. Dice, no sé, las personas están entregadas a Dios, pero son especialmente bocados apetitosos. Habrá que esforzarse en sus argucias para hacerlas caer, pero los que ya están metidísimos en el pecado mortal y que son ateos redomados, pues ahí los deja solitos que se vayan al infierno. Pero aquellos que podrían detener su acción, pues como que se afila sus armas o agudiza sus métodos. Que nos ayudemos, que no pensamos que no es una cosa que es para nosotros, o para nuestros hermanos, a nuestros hermanos, o para los sacerdotes, o para los obispos, o para el Papa. El Papa no está protegido de los ataques del demonio, no está confirmado en gracia. Y por eso pues tenemos que rezar mucho por el Papa, y por los sacerdotes, y por la obra, y por el Padre, y por todos los de nuestro centro. Si es que ahí está. Son bocados apetitosos, son bocados suculentos. Pues estaremos muy protegidos si somos marianos y si estamos siempre en esto que no es del demonio, que es el amor y la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.